Cansado del camino en su viaje a Galilea, Jesús se sentó junto al pozo de Jacob para descansar, mientras sus discípulos iban a comprar provisiones. Cuando la mujer samaritana llega al pozo para sacar agua, Jesús le pide agua para beber, sabiendo que ese es el único medio posible para llamar su atención debido a la enemistad y prejuicio que existía entre judíos y samaritanos. Y cuando ella le reclama, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús se presenta ante ella como el Mesías, como la fuente de agua viva y el dador de todo don perfecto. Entonces le responde, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Pues cualquiera que bebiere del agua de este pozo volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer samaritana dijo a Jesús, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a este pozo a sacarla. Hoy sábado 26 de julio de 2025 tendremos la lección número 252 de la historia sagrada titulada Junto al Pozo de Jacob, parte 2. Feliz y bendecido sábado sean todos bienvenidos.
Buenos días, amén.
Feliz sábado. Buenos días, amén. Feliz sábado para todos.
Buenos días, feliz sábado para todos, amén.
Para todos, amén.
Amén.
Demos inicio a este servicio cantando el himno en este bello día.
En este bello día de gozo, amor y luz,
cantamos alabanzas
a nuestro Rey Jesús.
Cantad, cantad a Cristo, dad
honor.
Cantad, cantad la gloria del Señor.
Amolos a los niños estando aún aquí. Y ahora en los cielos los ama siempre así. Cantad, cantad, a Cristo da loor. Cantad, cantad, la gloria del Señor.
Jenny, ¿tienes tu micrófono abierto? La historia de su vida nos gusta escuchar, su amor y mansedumbre queremos imitar. Cantad, cantad, a Cristo da loor. Cantad, cantad, la gloria del Señor.
Oh Salvador bendito, rogamos te a ti. nos guardes del maligno en nuestra senda aquí. Cantad, cantad, a Cristo dadlo. Cantad, cantad, la gloria del Señor. Amén.
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 Muy bien, pidamos la apertura de este servicio con una oración a nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, cantemos Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré reverente así. Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Padre nuestro que moras en los cielos, te damos hoy gloria, honra y poder y exaltamos tu santo nombre en este santo día. Te damos gracias por habernos permitido reunir en este momento, en este servicio de hoy. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes. Invocamos tu nombre, Padre Celestial, para que nos guíes en este momento. Danos sabiduría, danos entendimiento para comprender todo lo que hoy aquí vemos. Ayúdanos a vivir en obediencia. Clamamos para que renueves y toques el corazón de cada uno de nosotros y especialmente el de nuestros niños para que podamos estar a tus pies. Dejamos pues este momento delante de ti, rogándote que nos guardes, que nos protejas, que nos libres de todo mal y peligro y nos muestres cada día el camino hacia ti. Dejamos este momento delante de ti, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén y amén. Amén.
Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Días. Ay, qué pena. No pude cantar porque es que resulta de que el internet no me quería coger, entonces me tocó reiniciar el celular para poder entrar.
Tranquila, mamita, lo entendemos. Muchas gracias, Katy, por la oración.
Muy bien, el texto bíblico de apertura está en Juan 4:25-26 y dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo.
Amén.
Amén.
Amén. Amén. Para que juntos repasemos los 10 mandamientos.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento, honra a tu madre y a tu padre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Esto no matarás.
Séptimo mandamiento. Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento. Matarás.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Amén. Muy bien, vamos a continuar alabando el nombre de Dios en esta mañana, cantando el himno Ven a la Fuente de Vida. Y vamos a preguntarle nuevamente a la familia Ovalle, que está aquí presente, si ellos conocen este himno.
Sí, señora, sí lo conocemos.
Muy bien, entonces vamos a cantar alternadamente las estrofas de este himno. Nosotros cantaremos la segunda y la cuarta y ustedes la primera y la tercera. Adelante.
Ven a la fuente de vida. Ven al amante Jesús, paz y perdón te ofrece, ven pues al pie de la cruz. Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz sin tardar, paz y perdón te ofrece. Ven, no le dejes tardar.
Ven al Señor, ven ahora, consuelo y paz hallarás. Vida de gozo y de calma, en tu Maestro tendrás. Ven a Jesús, ven a Jesús. Ven a los pies de la cruz sin tardar, paz y perdón te ofrece, ven, no le dejes pasar.
Ven al Señor, ven ahora, consuelo y paz hallarás, vida de gozo y de calma, tráele tu carga a él. Oye su voz que te implora, Cristo Jesús siempre es fiel. Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz sin tardar, paz y perdón te ofrece, ven no le dejes tardar.
Oh, cuán preciosa promesa te hace tu buen Salvador. Vida tendrás para siempre junto a tu Dios y Señor. Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz sin tardar. Paz y perdón te ofrece, ven, no le dejes pasar. Amén.
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 Y después de esta conversación de Jesús con la mujer samaritana, él desvió bruscamente el tema. Antes de que esa alma pudiese recibir el don que él anhelaba concederle, debía ser inducida a reconocer su pecado y también a su Salvador. Tengamos entonces la primera lectura de esta mañana, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 4, versículos 16 al 19. Y vamos a preguntarle a Santiago si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
Jesús le dijo a la mujer samaritana, ve, llama a tu marido y ven acá.
Acá.
Acá, respondió la mujer. Y dijo, no tengo marido, Jesús.
Jesús le dijo.
Le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Juan 4 al 16 al 19.
Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Santiago. Muy bien, aquí tenemos entonces dos preguntas para responder. Primera, ¿qué dijo Jesús a la mujer samaritana?
Llama a tu marido.
Ve y llama a tu marido.
Ve y llama a tu marido. ¿Y qué respondió la mujer?
Llama a marido.
Que tengo marido.
No tengo marido, dijo la mujer samaritana. Y con esa respuesta, la mujer esperaba evitar toda pregunta en ese sentido. Quería parar ya ese tema, no quería hablar acerca de él. Pero el Salvador continuó diciéndole, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto de decir no tengo marido, lo has dicho con verdad. Aquella mujer tembló porque una mano misteriosa estaba hojeando las páginas de la historia de su vida y sacando a luz lo que ella había esperado mantener oculto para siempre. ¿Quién era este que podía leer los secretos de su vida? Estaba muy inquieta la mujer samaritana, entonces se puso a pensar en la eternidad, en el juicio futuro en el cual todo lo que es ahora oculto será revelado. Y frente a la luz de Jesús, su conciencia se despertó. No podía negar nada, pero trató de eludir toda mención de un tema tan ingrato para ella. Y al darse cuenta de que estaba frente a uno, con el poder de examinar y conocer cada detalle de su vida, con profunda reverencia la mujer dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Conoces mi vida sin que yo te la haya contado. Su pecado, el adulterio, había sido descubierto por aquel viajero sediento. Y luego, esperando acallar la convicción, porque así es todo aquel que es descubierto en su pecado, trata de de poner el tema en otro sitio, fue ella quien dio un giro a la conversación. Dejémoslo allí, pues ya sabes que he tenido 6 maridos con el que estoy ahora y que no, ninguno es mi marido. Y entonces ella mencionó puntos de controversia religiosa entre judíos y samaritanos. Pensando que si él realmente era un profeta, seguramente podría instruirla acerca de estos asuntos en disputa desde hacía tanto tiempo. Era más importante y más urgente para la mujer samaritana conocer si tenían razón los samaritanos en cuanto a lo que creían y decían, o si la tenían los judíos en cuanto a lo que creían y decían, antes que en saber si su vida estaba sin mancha delante de Dios. Pero Jesús, que anhelaba salvar a esta alma, con mucha paciencia le permitió llevar la conversación a donde ella quiso. Mientras tanto, él aguardaba la oportunidad de volver a hacer penetrar la verdad en su corazón. Así somos los seres humanos. Nos encanta hacer preguntas directas para que otros nos den respuestas directas. Nos encanta pedirle cosas concretas a Dios para que Él de manera concreta nos mande lo que concretamente estamos pidiendo. Pero cuando somos confrontados con la verdad de nuestra vida, cuando sale a la luz nuestro pecado, ahí sí queremos que la atención se desvíe para otro sitio y nosotros quedarnos tranquilos con nuestro pecado acariciado, allá oculto, porque como dicen muchos, nadie se puede levantar como juez de otro, y es cierto. Pero se nos olvida la gran verdad de que Dios todo lo ve, todo lo oye, y Él es el que reconoce qué hay en el corazón de cada uno. Leamos entonces en el libro de Juan, capítulo 4, versículos 20 al 22, y veamos qué dijo la mujer, qué era lo que ella quería preguntarle al Señor Jesús o afirmar acerca de las disputas y contiendas entre judíos y samaritanos. Vamos a pedirle a Mateo si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
Nuestros padres adoraron en este monte Gerizim, sí, sí. Y vosotros decís.
Decís que
en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Juan capítulo 20.
Juan capítulo 4.
Juan capítulo 4, versículo 20 al 22.
Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en esta lectura. Muy bien, aquí tenemos una pregunta más. ¿Qué dijo la mujer a Jesús acerca del lugar de adoración?
Nuestros padres adoraron en el monte Gerizim.
Amén. La mujer le dijo a Jesús eso, que sus padres, sus antepasados samaritanos, adoraron en el monte de Gerizim. Pero ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, donde se debe adorar. Como quien dice, resuélvame esta disyuntiva. Dígame si es en Jerusalén o dígame si es en Gerizim. Frente a ellos estaba el monte de Gerizim. Su templo estaba derribado, en ruinas, y solo quedaba el altar. El lugar de culto había sido tema de discusión entre judíos y samaritanos. ¿Adoramos acá o adoramos allá? ¿Dónde tiene que ser Dios adorado? Algunos de los antepasados de los samaritanos habían pertenecido a Israel, pero por causa de sus pecados el Señor había permitido que ellos fueran vencidos por una nación idólatra. Y durante muchas generaciones, los samaritanos se habían mezclado con idólatras, cuya religión había contaminado gradualmente la suya. Ellos todavía sostenían que sus ídolos tenían como único objeto hacerles acordar del Dios viviente. Aquellas imágenes que adoraban solamente querían recordarles al Dios viviente, al gobernante del universo. Ah, pero niños, ninguna imagen, ninguna estatua, ninguna vitela, ningún cuadro, ningún pedazo de piedra, de talla, de metal o de madera, de lo que sea, puede representar a Dios ni puede hacer que la mente del ser humano, niño, joven o adulto, se guíe directamente al Dios vivo y eterno a quien nadie ha visto jamás, al Padre. De esa manera, adorando ídolos, el pueblo había sido inducido a reverenciar sus imágenes esculpidas. Y eso es exactamente lo que hacen las religiones idólatras, aún las modernas. Llevar a sus adeptos a prácticas que según ellos les hacen recordar a Dios, pero realmente son prácticas para hacerles olvidar a Dios. Para enfocar su atención, su fe, su adoración, su veneración en la figura, en el muñeco, que tiene pies y no anda, que tiene manos y no palpa, que tiene ojos y no ve, que boca tiene y no habla, que oídos tiene y no oye. Por eso todas las súplicas y ruegos que se presentan ante estas figuras e ídolos no pasan del cielo raso. Las súplicas, los ruegos y las peticiones que se presenten ante cualquier ídolo de esos solamente se escucha en el recinto donde está el que los invoca, pero de allí no pasan esas oraciones ni esas súplicas. Bueno, y volviendo a la historia, cuando el templo de Jerusalén fue reconstruido en los días de Esdras, los samaritanos, nosotros ya lo vimos en una lección pasada, quisieron contribuir a su levantamiento, a su erección, juntamente con los judíos, pero este privilegio les fue negado. Y ello despertó una amarga animosidad, una rencilla, una discrepancia, una enemistad entre los dos pueblos. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? El Señor prohíbe que se junten los incrédulos con los creyentes. Adoraban a dioses distintos. Los unos con su mente puesta en las cosas de arriba, en el Dios vivo y eterno, y los otros adorando a ese mismo Dios que está en los cielos, pero inclinándose ante figuras e ídolos. Entonces, siendo que no se les fue permitido participar de la erección y reconstrucción del templo, los samaritanos edificaron un templo rival al templo de Jerusalén, allí sobre el monte de Gerizim. Y allí adoraban de acuerdo con el ritual que Moisés había dejado establecido por orden de Dios, presentando víctimas, corderos, allí el holocausto. Y aunque no renunciaron completamente a la idolatría, creían que mezclando las cosas de Dios con las cosas de los paganos, todo estaría bien. Pero los azotaron, desastres, Su templo fue destruido por sus enemigos y parecían hallarse bajo una maldición. Y a pesar de ello, se aferraron todavía a sus tradiciones y a sus formas de culto. No querían reconocer el templo de Jerusalén como la casa que Dios había ordenado que se levantara para que él pudiera morar con su pueblo. Tampoco admitían que la religión de los judíos fuese superior a la suya. Y entonces, en respuesta a esto que menciona la mujer, si es que nuestros padres adoraron en Jericín y ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén, dígame pues, en otras palabras, le dejó suspensa la pregunta allí, sin decirla, ¿a dónde es que es? Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte, señalando a Jericín, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros, los samaritanos, adoráis lo que no sabéis, muñecos, imágenes, figuras idolátricas. Pero nosotros adoramos lo que sabemos, al Dios vivo y eterno, porque la salvación viene de los judíos. Ciertamente Dios había llamado a Abraham para que de él naciera el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Y ya conocemos la historia, cómo fueron a Egipto y cómo salieron de allí y levantó de ellos un pueblo, una nación, no para que fueran un pueblo exclusivista, sino para que fueran el instrumento en las manos de Dios para iluminar al mundo y mostrarle la gloria de Dios. Y es muy interesante lo que el Señor Jesús le dice a la mujer, porque él ya le había demostrado, al acercarse a ella y pedirle de beber, y colocarle el tema del agua viva y ofrecérsela, que él no participaba de los prejuicios de los judíos contra los samaritanos. Él había iniciado una conversación con ella, un trato que no era permitido entre judíos y samaritanos. Él estaba derribando las barreras del prejuicio. Pero ahora, el Señor Jesús se esforzó en destruir el prejuicio de esa samaritana contra los judíos, a la par que se refería al hecho de que la fe de los samaritanos estaba corrompida por la idolatría, declaró que las grandes verdades de la redención habían sido confiadas a los judíos y no a los samaritanos, y que de entre ellos había de aparecer el Mesías de los judíos, de entre los judíos. En las Sagradas Escrituras tenían unos y otros una clara presentación del carácter de Dios y de los principios de su gobierno. Jesús se incluyó, se clasificó como parte del pueblo al cual Dios se había dado a conocer. Se presentó entonces ante ella aceptando que era un judío. Muy bien, y todo el universo de Dios se goza en adorarle y alabarle. Es así como para la gloria de Dios vamos a escuchar este himno, Santo, Santo, Santo.
Santo, 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 Dios omnipotente, canto de mañana tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, Dios sobre todo, Rey de eternidad. Santo, 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 ángeles te adoran, echen sus coronas del trono en derredor. Miles y millones ante ti se postran. Tú quieras y eres y has de ser Señor. Santo, 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 aunque estés velado, aunque el ojo humano tu faz no pueda ver, solo tú eres santo, como tú no hay otro. Puro es tu amor, perfecto es tu poder.
Amén.
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 Amén. Jesús deseaba elevar los pensamientos de la mujer por encima de cuanto se refería a formas, ceremonias y cuestiones controvertidas. Veamos entonces, ¿qué más le dijo Jesús a la mujer? Leamos en el libro de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Vamos a pedirle a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, hermana Milena.
Adelante.
Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Juan 4 al 23 al 24.
Amén.
Amén.
Gracias.
Amén.
Amén.
Muy bien, aquí encontramos otra pregunta. ¿Cómo es que los verdaderos adoradores adoran al Padre?
En espíritu y verdad.
Y verdad.
Sí, y verdad. Verdad.
Amén. Y cuando las cosas son muy importantes y muy ciertas, se repiten en la Biblia. Y él le repite a ella, la hora viene, pero le añade, y ahora es, no es para el futuro. La hora era para ese momento, y la hora es para hoy. La hora viene, y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a intentar comprender esto en esta mañana. ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Vamos a leer en el manuscrito 48 de 1895, página 1 al 3. Vamos a pedirle a Natanael si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora. Dice manuscrito 48 de 1895, página 1 al 3. Dice, así como el organismo físico se fortalece comiendo el alimento temporal, también la naturaleza espiritual se fortalece comiendo de la carne y bebiendo de la sangre del Hijo de Dios. La palabra de Dios es espíritu y vida para aquel que se apropia de ella. Quien participa de la carne y de la sangre de Cristo es un participante de la naturaleza divina. Una corriente vivificadora fluye desde el Salvador hacia él. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias.
Amén.
Muy bien, aquí tenemos entonces dos preguntas más. Primera, ¿cómo se adora al Padre en espíritu? Allí lo acabamos de leer.
Hermana, a través de la palabra de Dios.
Amén. Nosotros tenemos una mente, un cuerpo y un espíritu. El cuerpo se alimenta de lo que el alimento material se compone, de acuerdo a lo que coloquemos en nuestra boca. La mente se alimenta de todo lo que nosotros aprendemos para este tiempo y para el mundo venidero. Y el espíritu también se nutre, ya sea del conocimiento de Dios o de otros conocimientos, si no es el de Dios. De manera que los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu, escudriñando su palabra, estudiando las sagradas escrituras. Y aquí, al igual que con el alimento o material, nadie puede comer la carne y beber esta sangre en lugar de otro. Cada cual, ustedes niños que ya saben leer, tienen que alimentarse por ustedes mismos, acudiendo a Cristo y leyendo su palabra con la propia hambre de sus almas. Cuando a ustedes les aparece un signo de interrogación en el estómago, ustedes van donde la mamá y les dice: tengo hambre. Y si mamá no está, buscan algo para comer. El bebé recién nacido busca el pecho de mamá para alimentarse cuando tiene hambre y llora para ser atendido. De igual manera, el alma de ustedes, el espíritu de ustedes, todo su ser debe sentir hambre del conocimiento de Dios, nosotros también. Y cada uno debe buscar ese alimento al estudiar la palabra de Dios, así sea un pequeño versículo que lean ustedes cada mañana, o cada tarde, o cada día. Eso va a nutrir su espíritu. Y cada uno de esa manera va a ir estableciendo en su corazón sus propias convicciones. Cada uno debe sentir la necesidad de su propia alma y aprender de Cristo por sí mismo. Y una verdad quedará establecida en la mente y en el corazón, llenos con el pan de vida, es decir, Cristo morando en el alma, Cristo la fuente de agua viva, como lo vimos la semana pasada, Cristo el pan de vida. Y si estamos llenos con ese pan, pues no vamos a sentir hambre por las atracciones terrenales, por las excitaciones mundanales ni por la grandeza terrena, sino que nuestra experiencia religiosa, la de ustedes niños, será del mismo orden que el alimento con el cual se están alimentando, la palabra de Dios y no la vana filosofía humana. Y así como el alimento que comemos en una comida no nos satisface para siempre, sino que tenemos que comer por lo menos dos o tres veces al día, diariamente debemos tener algo de alimento que busquemos en la palabra de Dios para que la vida del alma pueda renovarse. Y en aquellos que se alimentan constantemente de la palabra de Dios, Cristo se forma como la esperanza de gloria. Un descuido en la lectura y el estudio de la Biblia produce hambre espiritual, desnutrición espiritual, raquitismo espiritual. Y así como muchos niños mueren por desnutrición, porque no se les dan los alimentos debidos, ni la cantidad, ni la calidad, ni a la hora de vida, así también el espíritu se enferma, se envejece, se deshidrata. Y podemos estar muertos en vida. Caminamos, estamos de pie, pero nuestro espíritu totalmente muerto, apagado, árido. Pero al comer de la palabra de Dios, al nutrirnos de ella diariamente, el alma puede renovarse. Recordemos que Cristo es nuestra vida. El alma en quien Él mora cumplirá los requerimientos de sus principios mediante una completa devoción y consagración a Dios. Y el contacto personal que cada uno pueda establecer con Cristo edifica al alma y suple las constantes necesidades que cada uno pueda tener. Y ahí es donde viene lo que decíamos la semana pasada. Todos podemos ser gozosos. Todos podemos vivir felices, sin importar las circunstancias que nos rodeen. Enfrentar con contentamiento y con tranquilidad todas las cosas que se vayan presentando. No despojarnos de la paz ni tampoco del contentamiento, sabiendo que Cristo es nuestro ayudador, que Él nos conoce y nos fortalece, y que en Él encontramos la fuente de vida eterna, la fuente de agua viva, el pan de vida, el que nutre nuestro espíritu con elevados anhelos de vida eterna. Entonces Jesús quería que la mujer samaritana se liberara de los prejuicios y de las tradiciones de sus padres y pudiera entender que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu, y que para adorar al Padre en espíritu no era necesario ir a Jericín, ni tampoco ir a Jerusalén, como tampoco es necesario hoy para nosotros que vayamos a X o a Y lugar, que entremos en un templo hecho de manos humanas para poder adorar a Dios. Todos podían en ese tiempo, cuando Jesús le habla a la mujer samaritana, y todos podemos hoy adorar al Padre en espíritu donde quiera que estemos. Todos podemos recibir nutrición espiritual de las Sagradas Escrituras, y es nuestro deber buscar ese alimento, así como todos buscamos el alimento material cada día. Ahora, ¿cómo se adora al Padre en verdad? Cristo es la verdad, porque escrito está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Cristo es una persona. Y es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, ha sido enviado por Cristo. Él dijo: me voy y os enviaré un consolador. Y fue enviado para guiar a todos, a grandes y a pequeños, en toda verdad. Y el pecado, escuchen bien niños, solamente puede triunfar de una sola manera en nosotros o sobre nosotros. Y es debilitando la mente y destruyendo la libertad del alma. Dios nos ha dotado a todos con libertad de elección. Y cuando nos gozamos en el estudio de su palabra, entendemos que la ley de Dios es perfecta, santa, justa, buena, y es una ley de libertad. Por lo tanto, la sujeción a Dios significa la rehabilitación de nosotros mismos, de la verdadera gloria y dignidad del ser humano. Y eso es lo que Dios quiere hacer, restaurar su imagen y semejanza en nosotros. Esa ley divina a la cual somos inducidos a sujetarnos es la ley de la libertad. Y aquí, como el Evangelio Eterno es una hermosa cadena de verdades, hallamos de nuevo los dos grandes principios que se requieren para ser salvos. Primero, la fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, el único que puede pagar la deuda de nuestro pecado, el único nombre que ha sido dado bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Y segundo, la obediencia a la santa ley de Dios revelada en su palabra como una demostración de nuestro amor por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, quien la escribió en tablas de piedra con su propio dedo, porque los tres trabajan en armonía para nuestro beneficio y en pro de nuestra salvación. La ley de la libertad, la única condición bajo la cual es posible que lleguemos a ser verdaderamente libres, siendo uno con Cristo. Así es como se adora al Padre según Jesús le enseñó o le mostró a la mujer samaritana, y así se adoraba en ese tiempo y se adora hoy. Escudriñando la palabra de Dios, reconociendo y aceptando a Jesús como el único y suficiente Salvador, y gozándonos en guardar sus mandamientos con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, para darle gloria y honor al Padre, al Hijo y al Espíritu. Y repetimos, para adorar a Dios de esa manera, en espíritu y en verdad, no tenemos que ir a ninguna parte, a ningún sitio especial, lejano, cuyo camino sea dispendioso o el viaje sea costoso. Todos podemos adorarle de esa manera allí donde estemos, en la intimidad del hogar, donde cada uno se encuentra en esta mañana. Muy bien, vamos a continuar alabando el nombre de Dios, cantando este himno día en día. Emiliano, ¿abriste el micrófono o se te olvidó?
Se me olvidó.
Adelante.
Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor. Pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande y infinito, me consuela. Espérense que no, se me olvidó un momento.
Adelante.
La perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande y infinito, siempre me dará lo que es mejor.
Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados él los lleva, al entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, él me sostiene, soy el pastor, él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor.
Oh Señor, ayúdame este día de vivir, a vivir de tal manera aquí, que tu nombre sea glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti, con la diestra de tu gran justicia, Me sustentas en la turbación, tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Amén.
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 Amén. Amén.
Muy bien. Tenemos una última lectura aquí en esta mañana. Y dice así. Aquí en Juan capítulo 4, versículos 23 al 24, se declara la misma verdad que Jesús había revelado a Nicodemo cuando dijo: a menos que el hombre naciere de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Los hombres no se ponen en comunión con el cielo visitando una montaña santa o un templo sagrado. La religión no ha de limitarse a las formas o ceremonias externas. La religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. A fin de servirle debidamente, debemos nacer del Espíritu Divino. Esto purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Nos inspirará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Tal es el verdadero culto. Es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Por el Espíritu es formulada toda oración sincera, y una oración tal es aceptable para Dios. Siempre que un alma anhela a Dios, se manifiesta la obra del Espíritu, y Dios se revelará a esa alma. Él busca adoradores tales, espera para recibirlos y hacerlos sus hijos e hijas. El deseado de todas las gentes, páginas 159, 160. Amén.
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 Y entonces ya de una manera práctica, amén, de una manera muy práctica, vamos a decir que adoramos a Dios en espíritu cuando lo interior de nuestras vidas, aquello que nadie puede ver, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros afectos, nuestras inclinaciones, nuestras convicciones, todo lo que queremos pero que otro no puede ver, es la forma en que adoramos a Dios en espíritu. Y así como Jesús es una persona, adorar a Dios en verdad sería adorarle con todo lo que manifestamos externamente y que otros pueden ver. Pero eso solamente será adorar a Dios en verdad cuando lo interior de nuestras vidas coincide con lo exterior de ellas. De lo contrario será hipocresía, falsedad, mentira, apariencia. Por eso debemos pedirle a Dios, el Padre, que a través de su Espíritu y por los méritos del amado Salvador, nos ayude a vencer todo rasgo del carácter que no le sirve a Él y que no le agrada a Él, que no le honra y que no le glorifica, para que todo lo interno de nuestras vidas coincida con lo externo y que sea un asunto natural en nosotros el traer a la exposición externa todo lo que mora en el corazón, en la mente y en el espíritu, y no que tengamos una vida de apariencia. Hay muchas cosas, y vamos a poner un ejemplo aquí para que ustedes, niños, lo tengan más claro. Hay cosas que son de imitación en este mundo, que no son auténticas, que no son reales. Y así puede ser la vida de aquel que pretende adorar a Dios, pero no lo hace en espíritu y en verdad. Y cuando ustedes vayan alguna vez al supermercado con mamá o papá, pueden acercarse a la sección de jugos instantáneos, de esos que vienen en polvo. y en la etiqueta traen unas frutas maravillosas. Cualquiera que sea, guanábana, maracuyá, piña, naranja, mora, lulo. Y es un polvo. Y cuando ustedes voltean al respaldo, allí dice, o por lo menos hace mucho tiempo yo lo vi, no sé si ahora ya no lo diga, que ese es un producto de imitación. Y el sabor de la fruta es un sabor artificial, no el sabor natural. Porque no sé bajo qué procesos químicos y mecánicos y físicos e industriales se pueda obtener que toda fruta se convierta en polvo y que con ponerla en agua vuelva a ser fruta. Así como esos jugos en polvo son jugos de imitación, pero la etiqueta muestra una fruta muy jugosa y fresca que no coincide la imagen con el contenido del paquete, así puede ser la vida de los que presumen ser cristianos. Una vida de apariencia, donde lo exterior no coincide con lo interior. Y para adorar a Dios, lo interior tiene que coincidir con lo exterior. Se le debe adorar en espíritu y también en verdad. Interior y exteriormente. Muy bien, y vamos a concluir cantando, escuchando en esta mañana este canto, un santuario, porque eso es lo que Dios desea que cada uno de nosotros llegue a ser, un templo, un santuario donde Él pueda morar. Y para que eso sea posible, debemos nosotros adorarle interna y externamente, en espíritu y en verdad. Escuchemos este canto.
Oh, to bear me, to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, and with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Oh Dios, prepárame para ser un santuario puro y santo. Justo y fiel, por tu gracia, yo seré un santuario para ti. Amén.
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 Amén. Amén.
Amén. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial. No sin antes recordar nuestro texto bíblico de apertura, que escrito está en el libro de Juan, capítulo 4, versículos 25 y 26. Después de toda esta lección que el Señor Jesús le dio a la mujer samaritana, ella le dice: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y ya Jesús, después de haberle presentado todo el plan de salvación allí, de haberse presentado Él como el Mesías, le dice: yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías, el Cristo, el que habla contigo. Amén.
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 Vive Jehová de los ejércitos, que ante su majestad se doblará toda rodilla. Oremos. Nuestro Dios y soberano Padre, Padre de nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús, la gloria, la majestad, la honra, la adoración sean dados a usted por toda la eternidad. Padre eterno, muchas gracias te damos por el don inefable de la vida, puesto de manifiesto a través del poder de tu amado Hijo Cristo Jesús. Gracias por el don de tu Santo Espíritu, porque a través de él podemos ser redargullidos en pecado, justicia y juicio. Gracias por tu palabra, porque a través de esta lección que tuvimos el día de hoy, necesitamos adorarte en espíritu y en verdad. Y solo a través de tu amado Hijo Cristo Jesús es la única forma de poder llegar al trono de tu gracia. Agradecido estamos, Señor, por tu santo día, porque a través de él reconocemos que eres nuestro Dios y nuestro Creador. Pedimos tu bendición sobre todos aquellos adoradores en espíritu y en verdad que hoy en tu santo día te adoran sobre la redondez de la faz de la tierra. Encomendamos cada familia, cada persona y cada adorador que en este santo día te están adorando en espíritu y en verdad. Colocamos en tus manos las necesidades de todo tu pueblo, a nivel espiritual, físico y mental. Y pedimos, Señor, que cada día nos siga instruyendo y nos siga guiando, como lo has hecho hasta este momento. Te damos gracias, Señor, por el ministerio de los santos ángeles, y pedimos que acampen alrededor de todos los puestos de avanzada, de todos los lugares que en este santo día y todos los días invocan tu santo nombre, pidiendo tu protección y bendición. En el nombre poderoso de nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús, te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén, amén y amén.
Amén,
amén.
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 Amén. Amén. Oscar, por la oración.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia. Y alce a ti, alce a ti, tu rostro, ponga tu gracia, en ti haya
paz.
Amén.
Gracias damos a Dios por este día de sábado, por esta mañana, por esta reunión, y le rogamos, si es su voluntad, nos extienda la vida una y dos semanas más, que será cuando tendremos la lección número 52 de la historia sagrada titulada Junto al Pozo de Jacob, parte 3. Eso sería el sábado 9 de agosto de 2025, porque el próximo sábado habrá otra cosa especial. Para todos, un feliz resto de sábado, que el Señor les bendiga y les guarde allí en sus lugares, les conforte y les permita adorarle en espíritu y en verdad.
Amén.
Amén. Gracias. Feliz sábado para todos.
Bueno, quiero pedirle a la familia Vargas un favor, que por Messenger me manden el número del teléfono. Por favor, necesito comunicarme.
Feliz santo sábado para todos. Que el Señor los bendiga.
Feliz santo sábado para todos. Hermana Ana Milena.
Feliz sábado también para todos.
Feliz sábado a todos.
Feliz sábado.
Dios te bendiga.
Feliz sábado, Santiago, Juan.
Perdón, la familia Vargas, ¿sí me escuchó? Bueno, espero por favor que por Messenger me manden el número del teléfono.
Ah, bueno, sí, señora.
Hoy tienes un fondo.
Hoy mismo, por favor.
Quítatelo.